Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Antes de que se me olvide, sí que quería deciros que mañana había pensado que, puesto que es la última charla para todos, no pasa nada por tenerla juntos, entonces que pudiéramos retrasarla un poquito, la vuestra, y adelantar un poquito la de los sacerdotes, entonces tener todos juntos aquí la charla a las 9:30, mañana, por la mañana, entonces en vez de a las 9, queda un ratito un poquito más largo después del desayuno, a las 9:30, luego se lo diré también a los sacerdotes, tenemos aquí la charla todos a las 9. Y así también para ella queda un ratito un poquito más largo de oración por la mañana antes de la misa. Bien, pues vamos a contemplar esta tarde la declaración, la expresión mayor del amor de Jesucristo, que es su pasión. Pero quería, antes de este libro sobre la Madre Teresa de Calcuta, que decía, que citaba en la predicación, leer un párrafo, aunque sea un poquito largo, la Madre Teresa escribe lo que se conoce entre las misioneras de la caridad, la carta de Varanasi, que es la primera vez que ella da a conocer a las hermanas ese significado profundo para ella de esa expresión de Cristo: tengo sed. Quería leeros algunos párrafos de esta carta. Dice la Madre Teresa: quizá pasemos tiempo en la capilla, pero ¿habéis visto con los ojos del alma cómo Él os mira con amor? ¿Conocéis de verdad a Jesús vivo, no por los libros, sino por estar con Él en vuestro corazón? ¿Habéis escuchado las palabras amorosas con que os habla? ¿Cómo podemos aguantar ni un solo día vivir sin escuchar a Jesús decir te amo? Imposible. De lo contrario, la oración está muerta. La meditación no es más que pensamiento. Jesús quiere que cada uno de vosotros le escuche hablando en el silencio de vuestros corazones. No solo os ama, aún más, Él os anhela. Os echa de menos cuando no os acercáis. Él tiene sed de vosotros. Os ama siempre, incluso cuando no creéis merecerlo. Aunque no seáis aceptados por los demás, a veces incluso por vosotros mismos, Él es el único que siempre os acepta. Hijos míos, no tenéis que ser diferentes para que Jesús os ame. Solo creed que sois preciosos para Él. Todos sabéis en vuestra mente que Jesús os ama, pero en esta carta, Madre, se refiere a sí misma, quiere tocar vuestro corazón en su nombre. Jesús quiere remover nuestros corazones para que no se pierda nuestro primer amor. Para mí la sed de Jesús es algo tan íntimo que me había sentido cohibida hasta ahora para hablarles del 10 de septiembre. El 10 de septiembre es el día en el que ella recibe como esta luz sobre la sed de Jesucristo. Quería hacer como Nuestra Señora, que guardó todas estas cosas en su corazón. Las palabras de Jesús en el muro de todas las capillas de los misioneros de la caridad no son sólo del pasado, sino que están vivas aquí y ahora, hablándoos a vosotros. ¿Creéis que es así? En ese caso, escucharéis, sentiréis su presencia. Dejad que se conviertan en algo tan íntimo para cada uno de vosotros como lo son para Madre. Esa es la mayor alegría que podéis dar. El mismo Jesús debe ser el único que os diga, tengo sed. Escuchad vuestro propio nombre, no solo una vez, sino todos los días. Si atendéis con el corazón, escucharéis, comprenderéis. Tengo sed es algo mucho más profundo que cuando Jesús solo dice, os amo. Hasta que no sepáis profundamente en vuestro interior que Jesús tiene sed de vosotros, no podéis empezar a saber quién quiere ser Él para vosotros o quién quiere que seáis vosotros para Él. ¿Cómo acercarse a la sed de Jesús? hay solo un secreto. Cuanto más os aproximéis a Jesús, mejor conoceréis su ser. Etcétera. Bueno, pues pedimos esta gracia, que el Espíritu Santo nos ilumine este amor de Jesucristo, que como dice la Madre Teresa de Calcuta, no es solo amor, sino ser. ¿Cómo nos acercamos, cómo contemplamos el amor de Jesucristo en su expresión máxima, que es la pasión y la muerte? Es un misterio tan hondo, tan profundo, que no podemos pensar que lo podemos agotar, ni que lo hemos agotado ya. Y pedimos entonces la gracia de acercarnos a Él con novedad, como si no lo supiéramos, o mejor dicho, renunciando a creer que ya lo conocemos, que ya hemos meditado muchas veces el misterio de la pasión, que ya hemos pues leído muchos libros sobre la pasión, que ya sabemos, que ya conocemos, que ya entendemos. Lo primero, cuando hablábamos ayer a propósito de la abnegación, es esto: no dar por definitivas, por absolutas, nuestras ideas, nuestra comprensión del misterio. Y pedimos entonces que el Espíritu Santo nos lo haga vivo, nuevo, real, pero nos acercamos dejándonos guiar, dejándonos iluminar por la misma palabra de Dios, por la palabra de Cristo. Yo creo que es bueno que nos detengamos en primer lugar a contemplar la cantidad de sufrimientos, la variedad de sufrimientos de Jesucristo, porque todos esos sufrimientos son el lenguaje del amor. Él los usa para decirnos que nos ama, porque no hay lenguaje más expresivo del amor que el sufrimiento. Estar dispuesto a sufrir por otro, pudiéndolo evitar, pero sin embargo sufrir libre, voluntariamente, es la expresión mayor del amor. Los sufrimientos que llamamos de la pasión son los sufrimientos últimos, pero no son los únicos, aunque son ciertamente los más intensos. Pero Jesucristo asume desde el principio, desde que entró en el mundo, recordábamos hace días ese texto de la Carta a los Hebreos, Cristo cuando entró en el mundo dijo: he aquí, me has preparado un cuerpo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Pues desde el principio hay un montón de sufrimientos que el Hijo de Dios busca, asume, quiere. Sufrimientos, pues en cuanto nace, es perseguido. Y frío, hambre, sed, sueño, persecución, incomodidad, y eso a lo largo de muchos años. Y creo que es bueno que nos paremos a caer en la cuenta de ellos y agradecerlos. Pero ciertamente los sufrimientos más profundos y por lo tanto más expresivos no son ofrecidos en lo que llamamos la pasión. Bien, ahí hay sobre todo dos géneros de sufrimientos, que son físicos, y creo que también es bueno que nos detengamos a que se nos hagan reales los sufrimientos físicos de Jesucristo, lo que significa ser flagelado, ser coronado de espinas, lo que significa ser golpeado, lo que significa cargar con una cruz y, sobre todo, ser crucificado, que era un suplicio terrible. Los romanos, que eran gente culta, habían investigado mucho sobre cómo hacer sufrir de verdad a la gente y habían llegado a la conclusión de que la crucifixión era el modo más cruel para proporcionar sufrimiento. Había otros modos de torturar a las personas que en cierto sentido eran más intensos, pero tenían un inconveniente, y es que se acababan pronto. El individuo la palmaba enseguida, moría rápidamente. La cruz combinaba intensidad con duración. Había veces que los crucificados podían pasar días en agonía, en una agonía terrible. Bueno, pues imaginarlo un poco, tenemos... Bueno, normalmente las representaciones gráficas, cuadros y esculturas, tallas e imágenes en general de la pasión, de la crucifixión, se suelen quedar bastante cortas, bastante lejanas de la realidad, porque suelen pintar o ofrecernos la imagen de un hombre, pues sí, un poquito deteriorado, con un poquito de sangre en los codos y en las rodillas, y con una corona de espinas en la cabeza y un agujero en el costado del que brotan tres hilillos de sangre, pero aquello no, eso no se corresponde con la realidad. La realidad es que el cuerpo de Jesucristo fue destrozado, que fue realmente deformado, destrozado, que no había un sitio sano. Dicen los que han estudiado estas cosas que la película de Mel Gibson sobre la pasión es la más fiel, pero que todavía se queda corta, que la realidad fue mucho más dura, mucho más cruel. La flagelación de Jesucristo, si habéis visto Jesús de Nazaret, de Cirelli, pues aquello no es nada, ahí le dan tres latigazos, le pintan así con tres rayitas de sangre en los hombros y en las espaldas, eso no es nada. Y la flagelación de esta otra, de la de Mel Gibson, pues es mucho más cruenta y pues, se parece más a la realidad, y como os decía, algunos dicen que incluso hasta se queda corta con lo que sucedió en realidad. Pero es bueno imaginarnos esos sufrimientos. Los evangelios no nos los describen, porque en el momento en el que son escritos los evangelios no hacía falta. La gente de aquel tiempo ya sabía lo que era flagelarle a uno y crucificarle. No hacía falta que se lo describieran, simplemente con que lo dijeran era suficiente, y lo llevaron allí y lo crucificaron, ya está, no hay que dar más datos. Pero nosotros sí necesitamos pararnos, detenernos a considerar lo que supuso aquella tortura atroz. Pero el sufrimiento físico no es ni el más hondo, ni el más intenso, ni es el más importante. Porque el sufrimiento físico, por muy atroz que haya sido, es un sufrimiento limitado. Por mucho que a alguien le quieran golpear, por mucho que a Jesucristo le hayan flagelado, pues empezaron en un momento y terminaron en otro. La flagelación tuvo un principio y un final. Aunque hubiera durado mucho, pues empezó y acabó. Y aunque le hubieran querido arrear mucho, pues llega un momento en el que ya no hay más zonas del cuerpo donde dar, ya está todo el cuerpo golpeado. El sufrimiento físico tiene una limitación, incluso la crucifixión. Pues se terminó muriendo y el sufrimiento físico acabó. El sufrimiento físico de Jesucristo es enorme, es atroz, es un sufrimiento intensísimo, pero el sufrimiento físico, por una parte, como digo, es limitado, y por otra es el signo, la expresión de otro sufrimiento mucho más grande. Jesucristo nos quiere mostrar con su sufrimiento físico que nos quiere hacer entrar en otro sufrimiento mucho más terrible y mucho más misterioso. Porque que un hombre sufra porque le pegan, porque le taladran con un clavo, porque le dejan colgado una cruz, pues bueno, al fin y al cabo eso no tiene ningún misterio. El misterio es que ese es el Hijo de Dios, y que además de estar sufriendo en su cuerpo hay otro sufrimiento mucho más profundo, mucho más intenso, mucho más misterioso, del cual este no es más que un pequeño reflejo. En segundo lugar, hay un sufrimiento de Jesucristo que es el que en ocasiones nos llama más la atención, pero de manera falsa, pienso yo, porque creo que es fácil que nos confundamos y que pensemos que Jesucristo sufre por lo que en realidad no está sufriendo, pero que a nosotros sí nos hace sufrir. Me refiero a la humillación, el desprecio. Jesucristo es insultado, escupido, rechazado, calumniado, humillado. Eso a él no le hace sufrir. Eso para él no es ningún motivo de sufrimiento. Ya lo contemplábamos días atrás. A nosotros sí nos duele la humillación, a Jesucristo no. Eso que a veces, como os decía, suele ser motivo de comentario, pues pobrecito, humillado, despreciado, cuánto debió sufrir, pues ahí es precisamente donde el Hijo de Dios no ha encontrado ningún sufrimiento. El ser él humillado, eso a él no le duele, porque nadie le puede humillar si él sabe quién es. Pero hay otro sufrimiento mucho más profundo y mucho más misterioso, como estoy diciendo, que difícilmente podemos describir. Solo podemos implorar que el Espíritu Santo nos haga entrar en él guiados por las palabras de Dios y por el testimonio de los santos. El texto, yo creo, más claro, más explícito y a la vez más conciso es el de la segunda carta a los Corintios, que leemos precisamente también el miércoles de ceniza. Y digo precisamente también pues, porque me estaba viniendo ahora a la mente otro texto del miércoles de ceniza al que hice referencia días atrás. La segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, dice San Pablo, versículo 21, segunda Corintios 5, 21, al que no conoció el pecado, Dios lo hizo pecado en favor nuestro, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. Al que no conoció el pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Yo creo, como decía, que no hay texto más expresivo, más profundo, que nos lleva directamente al misterio, aunque más conciso, no nos da ninguna explicación, pero nos dice mucho. Nos dice que el sufrimiento de Jesucristo, el sufrimiento profundo, no tiene que ver con el daño físico que le están haciendo, no tiene que ver con la humillación que le está padeciendo, sino que tiene que ver con el pecado. Y tiene que ver con una misteriosa identificación con el pecado. Al que no conoció el pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Ciertas traducciones de este texto se quedan, yo creo, se quedan cortas. En España, por lo menos, a veces este texto en la liturgia se lee de esta manera: al que no conoció pecado, Dios lo hizo expiar nuestro pecado. No es eso lo que dice San Pablo, no dice que lo hizo expiar, sino que lo hizo pecado. Y la expresión es tan fuerte como la del prólogo de San Juan: el verbo se hizo carne, se hizo carne. Dios lo hizo pecado por nosotros. Hay, por lo tanto, como digo, una misteriosa pero real identificación de Jesucristo con el pecado. ¿Cómo podemos iluminarlo? ¿Cómo más podemos iluminar este misterio? La palabra de Dios nos sigue dando luces, nos sigue dando pistas. La segunda pista es lo que la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, llama el cáliz, la copa del furor de Dios. Está dicho en un salmo, ahora no me acuerdo qué salmo es, Dios, ¿cómo digo? Dios da a beber el cáliz, bueno, hay un salmo, y el Apocalipsis nos presenta a Dios haciendo beber a la bestia y a sus secuaces de la copa de su furor, una vez que han sido derrotados, Dios les da a beber el cáliz del furor de Dios. A este cáliz es al que hace referencia Jesucristo en Getsemaní, cuando Pedro quiere librarle y saca la espada y le corta la oreja a Malco. Jesucristo dice: Pedro, guarda la espada, porque el cáliz que me ofrece mi Padre tengo que apurarlo hasta el fondo. ¿A qué cáliz se refiere? A este cáliz, a esta copa que Dios da a beber a los pecadores. ¿Y en qué consiste esta copa del furor de Dios? ¿En qué consiste este cáliz? Bueno, pues consiste en el cáliz, la copa del furor de Dios, significa que el rechazo, el disgusto, el asco incluso que Dios siente ante el mal, ante el pecado, lo da a probar a su Hijo. Y eso es totalmente misterioso. Yo pongo un ejemplo, pongo una imagen que a mí me sirve para ilustrarme esto un poco. Cualquier persona humana normal, si ve que una persona va por la calle y ve que un hombre está pegando a un niño, que le está dando una paliza a un niño y le está golpeando a base de bienes, pues ninguno de nosotros se quedaría indiferente y pasaríamos de largo, ni diríamos: vaya hombre, qué penita me da el niño, ¿no? Pues nos revolvería interiormente, nos pondríamos furiosos, sentiríamos asco, repulsa, repugnancia. Eso es normal. Eso no debería suponer que, llevados de esa repugnancia, de esa ira, vamos y matamos al señor que está pegando al niño. Porque una cosa es odiar al que está haciendo el mal, y otra cosa es experimentar que el mal que vemos, y que además eso es tan, tan, tan duro, pues nos repugne, nos dé náuseas, asco, nos produzca rechazo, nos entristezca. Pues algo parecido es lo que le pasa a Dios. Dios no odia al pecador. Al revés, Dios ama al pecador, pero el pecado, como tal, a Dios le produce, al que es la bondad, el amor infinito, supremo, el mal, le produce rechazo, asco, tristeza, repugnancia, se le revuelve en las entrañas, le disgusta profundísimamente. Eso es así, Dios no es indiferente al mal. Ahora, imaginemos que este rechazo, este furor, por utilizar la palabra bíblica, esta cólera que a Dios le suscita el mal del mundo entero, desde el primer hombre hasta el último, Dios lo encierra en una copa y se lo da a beber a su hijo. Pues ese es el sufrimiento de la pasión. El que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. ¿Qué quiere decir? Que el Hijo de Dios ha sentido, Él ha querido sentir, ha querido experimentar en su propia carne, ha querido sentirse objeto de la cólera, del furor que Dios siente ante el pecado. Eso tiene un porqué. Pero lo primero, antes de ir al porqué, sí que necesitamos contemplar estos sufrimientos, pedir que el Espíritu Santo nos haga entrar en ellos. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Otra manera que tiene de decírnoslo la palabra de Dios es que, dice San Pablo, Cristo se hizo por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que cuelga de un madero. La maldición es esto. Es lo mismo, el furor, el rechazo, la repugnancia, la repulsa que le produce a Dios el mal. Pues pensemos, tantos males, tantos pecados cometidos desde el primer hasta el último hombre que Dios tiene presente y que se juntan todos, se concentran todos en su Hijo. Y el Hijo quiere presentarse ante el Padre de esta manera, sintiéndose el objeto ante el Padre de su cólera, de su furor, de su rechazo. Ha querido sentirse maldito ante el Padre. El grito de Jesucristo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, es la tercera luz que tenemos para dejarnos introducir en este misterio. Lógicamente no quiere decir que el Padre se ha separado del Hijo, lo cual es imposible. El Padre y yo somos uno, dice Jesucristo. El Hijo no puede separarse del Padre. El Padre no puede abandonar a su Hijo en un sentido real. Y el Padre no se oculta tampoco a la mirada del Hijo, porque el Hijo está contemplando al Padre que habita en él. No es una cuestión de que el Padre abandone realmente a su Hijo y el Hijo se quede sin saber dónde está el Padre, ¿no? Estoy solo, ¿dónde se ha ido el Padre? He dejado de verle, ¿no? Es una cuestión, el Hijo ha querido sentirse rechazado por el Padre. Sabe que no lo es. Él sigue sabiendo que es el Hijo amado del Padre, pero ha querido sentirse, ha querido que toda su sensibilidad humana experimente otra cosa, experimente lo contrario. Juan Pablo II, en la carta Novo Milenio de Unte, cuando habla de la cruz, lo dice. Dice esto. Dice como en lo profundo de su alma humana, Jesucristo está experimentando el amor del Padre. Y está reconociéndose con gozo el Hijo amado del Padre. Pero en el resto de su personalidad humana está sufriendo el abandono del Padre. Y dice Juan Pablo II, habla entonces, dice él, del alma a la vez gozosa y doliente de Cristo. Utiliza él esta expresión, el alma a la vez gozosa, en un nivel profundo gozosa, en el resto doliente. pero no doliente por eso, por las heridas del cuerpo, ni por la humillación que está padeciendo, sino porque al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Jesucristo ha querido experimentar este rechazo que al Padre y al mismo le provoca el mal. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Bueno, pues porque la salvación, la vida se comunica en un intercambio, ya lo hemos aludido de alguna manera días atrás. Hay una ley que es una ley, vamos a decir, vital. No, las cosas no pueden hacerse de otra manera, y nos sucede así también a nosotros. Dice San Pablo que cuando un miembro sufre, todos sufren con él. ¿Qué quiere? Eso quiere decir que cuando un miembro está enfermo, otros miembros del cuerpo tienen que asumir, tienen que cargar con la enfermedad del enfermo para que el miembro enfermo pueda curar. San Pablo dice, aplicándolo a Cristo, dice: Cristo no buscó su propia complacencia, sino que dice nosotros los fuertes debemos cargar con los achaques de los endebles, igual que Cristo, que no buscó su propia complacencia. Es decir, el primero que ha cargado con los males, con los achaques, con las enfermedades de los demás ha sido Cristo. Para curar, para que los miembros, como digo, hay una ley física, hay una ley vital, que es que para que los miembros enfermos de un cuerpo sanen, los miembros sanos tienen que cargar con las consecuencias de su enfermedad. Yo no sé si vosotros habréis tenido alguna vez una pierna rota, pero al menos lo habréis visto y sabréis lo que pasa cuando uno se parte una pierna o se hace un esguince en el tobillo o la escayola. No. ¿Qué sucede? Pues que la que está enferma es la pierna. Pero ¿quién tiene que sufrir la enfermedad de la pierna? Los brazos. Y tienen que coger las muletas. Para que la pierna pueda sanar, la pierna enferma pueda sanar, los brazos tienen que aceptar que caigan sobre ellos las consecuencias de la enfermedad de la pierna. Si los brazos dijeran: ¿quién está enferma? La pierna, que se apañe ella. ¿A nosotros qué? Entonces la pierna no curaría nunca. Si los brazos no aceptaran cargar ellos con el peso del cuerpo que le corresponde a la pierna, ¿quién tiene que cargar con el peso del cuerpo? La pierna, para eso están. Bueno, pues si los brazos dijeran: ¿soy yo pierna acaso? No. Pues a mí me corresponde otra cosa. Así que la pierna no sanaría nunca. ¿Qué ha sucedido? Que el Hijo de Dios se ha hecho uno con nosotros. Y, como nos recuerda el profeta Isaías, Dios cargó sobre él los crímenes de todos. Nuestras heridas cayeron sobre él. Para que nosotros podamos curar, el Hijo de Dios se ha unido a nosotros y ha cargado él solo con todos nuestros males. Se ha identificado él con todos nuestros males. Entonces dice San Pablo: al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que así nosotros lleguemos a ser en él justicia de Dios. Si el Hijo de Dios no hubiera aceptado cargar con todos nuestros pecados, nosotros no podríamos recibir el perdón de Dios, no podríamos recibir la salvación. Podemos recibir el perdón porque el Hijo de Dios ha hecho suyo ya todos nuestros males, porque ha sufrido él ya, porque ha experimentado él ya el rechazo, la repugnancia, el asco, la ira, la cólera que Dios experimenta ante nuestros propios pecados. Eso que a nosotros nos deja indiferentes, pecamos y nos quedamos tan panchos, pues a Dios le hace sufrir, le provoca eso, sufrimiento, dolor, tristeza, repugnancia, asco. ¿Quién ha querido experimentarlo? El Hijo de Dios. Para que nosotros podamos ser curados, sus heridas nos han curado, dice San Pablo. ¿Por qué el Hijo de Dios ha querido hacer suyos todos nuestros males? Porque si no, no podríamos haber sido curados de ellos. podemos recordar entonces ese himno también de la primera carta de San Pedro: Cristo padeció por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas, sus heridas nos han curado. Podemos recordar estos textos del profeta Isaías: Dios cargó sobre él los crímenes de todos. Nosotros andábamos como ovejas errantes, nuestro castigo saludable cayó sobre él, y él se entregó como oveja muda, haciendo suyos todos nuestros males. ¿Qué significa entonces esto? Bueno, pues significa que realmente Jesucristo ama nuestro bien más que el suyo, y que por nuestro bien Él está dispuesto a hacer suyos nuestros males y a quedarse con ellos. San Pablo dice que Él tomó el protocolo que nos condenaba, tomó el pecado que nos condenaba y lo clavó consigo en la cruz para darlo muerte. Lo ha dado muerte en sí mismo, lo ha asumido de tal manera que lo ha dado muerte en sí mismo. ¿Qué nos expresa Jesucristo y qué realiza? Pues nos expresa el amor que Él nos tiene y realiza nuestra salvación, es decir, nos comunica realmente los bienes que Él recibe del Padre. Asume nuestros males, nos comunica sus bienes. No hay otra vida cristiana entonces sino esta. Como dice San Pablo, vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Me amó y se entregó por mí. Esa es la maravilla del amor de Dios reflejado en su Hijo. Pero la pasión, como es el misterio en el cual se revela además la vida divina, pues es tan, tan rico que no lo agotamos en una sola perspectiva, en una sola orientación. Nos dice Jesucristo que la pasión nos expresa no solamente el amor que Él nos tiene, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, sino que la pasión nos expresa también el amor del Padre. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, dice Jesús a Nicodemo. La entrega del Hijo nos manifiesta también el amor que nos tiene el Padre, que es el mismo que nos tiene el Hijo, porque el Hijo nos ama como el Padre le ama a Él. Esta frase, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, no es una manera de hablar, sino que nos habla con todo realismo, como lo hace San Pablo en el capítulo 8 de la Carta a los Romanos. En ese himno al amor de Dios, y en ese himno a la confianza en el amor de Dios, del capítulo 8 de la Carta a los Romanos, San Pablo dice algo que en lo que hay que fijarse. Dice San Pablo: ¿quién nos separará del amor de Dios? Después de esto, ¿qué diremos? Romanos 8, 31 y siguientes. Después de esto, ¿qué diremos? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que, dice el versículo 32, el que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con Él? Romanos 8, 32. Ciertas traducciones dicen el que no perdonó a su propio Hijo. Pero esa expresión, esa traducción, el que no perdonó a su propio Hijo, nos sugiere de una manera falsa, errónea, mejor dicho, pues que Dios castigó a su Hijo. Dios, en vez de perdonar a su Hijo, pues no le perdonó, le castigó. Pero está mejor traducido de esta manera: el que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Este verbo, el que no se reservó a su propio Hijo, esta frase, se encuentra en el Antiguo Testamento. En el libro del Génesis se nos narra el sacrificio de Isaac por parte de Abraham. Y allá se cuenta de esta manera: cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, después de haber recibido el mandato de Yahvé, toma a tu hijo único, al que amas, y vete con él al monte Moira y ofrécemelo allí en sacrificio. Bueno, pues capítulo 22 del libro del Génesis. Abraham alargó la mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: «Abraham, Abraham». Él contestó: «Aquí estoy». El ángel le ordenó: «No alargues la mano contra el muchacho ni le hagas nada. Ahora he comprobado que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo único». Génesis 22, 12. Y sigue diciendo: Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: «Juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado a tu hijo único, te colmaré de bendiciones». Génesis 22, 16. El versículo 12 y el versículo 16. Abraham no se reservó a su hijo. ¿Qué quiere decir? Que estuvo dispuesto a perderlo. Cuando San Pablo nos dice que Dios por nosotros no se reservó a su propio hijo, nos está diciendo lo mismo. Que para tenernos a nosotros, Dios ha estado dispuesto a entregar a su hijo. A cambio de nosotros, Dios ha estado dispuesto a dar a su hijo. Y que eso no es una manera de hablar, sino que es la realidad del amor de Dios. Ahora entendemos, desde aquí entendemos mejor lo que quiere decir la palabra de Dios cuando nos dice que hemos sido comprados a precio de la sangre de Cristo. Dice San Pedro: no os pertenecéis, porque habéis sido comprados al precio de la sangre de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha. Comprados quiere decir que Dios ha pagado. ¿Qué ha pagado por nosotros? ¿En qué nos ha valorado? En la vida de su hijo. Y ha estado dispuesto a no reservárselo, a quedarse sin él por nosotros. El pregón pascual del sábado de la vigilia pascual nos lo dice: porque él ha pagado por nosotros al eterno Padre la deuda de Adán. Cristo ha pagado por nosotros, el Padre lo ha entregado por nosotros. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo único. Y al mundo quiere decir a cada uno. Por cada uno de nosotros Dios está dispuesto, sigue dispuesto a entregar a su propio hijo. El que por nosotros no se reservó, no se ahorró a su propio hijo, sino que estuvo dispuesto a perderlo, ¿cómo no nos va a ir dando ahora todas las demás cosas? Realmente nosotros somos los que hemos conocido y creído el amor que Dios nos tiene. Y conocer y creer el amor que Dios nos tiene se aprende a los pies de la cruz. Se aprende contemplando la pasión, el sufrimiento, la muerte de Jesucristo, porque es una muerte real. Y por lo tanto es la expresión de un amor real. Una santa, Jesucristo le dijo, mientras ella contemplaba la pasión, y ella decía: pero Señor, cuánto sufrimiento. Jesucristo dice: es que no te he amado en broma. Es que no te he amado en broma. El sufrimiento y la muerte nos indican el realismo, la seriedad del amor de Dios. Y contemplando el amor de Jesucristo expresado en su pasión, aprendemos a compartirlo. Y nos dejamos convertir también nosotros en corderos, en víctimas. Nos ofrecemos con él. Ser sacerdote significa ser también víctima. En uno de los prefacios de Pascua decimos que Cristo ha querido ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Sacerdote y víctima. ¿Por qué? Pues porque no hay otra manera de salvar a los demás sino asumiendo sus males, estando dispuestos a cargar nosotros con sus males. Jesucristo quiere hacer presente esto en nosotros de dos maneras. En la vida de un sacerdote se prolonga, como dice San Pablo, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Lo prolongamos, lo hacemos presente de dos maneras. Una, que no se pueden separar, los sacramentos, otra la vida. La celebración de la misa, sobre todo, ¿qué es? Es hacer presente sacramentalmente la entrega de Cristo. Pero si no la hacemos presente en la vida, si nuestra propia vida no es una vida entregada, pues la eficacia de la misa tampoco será mucha. La misma eficacia de la Eucaristía depende de que el sacerdote deje que Jesucristo le asocie a él, a la ofrenda de sí, a la ofrenda de Cristo que hace presente sacramentalmente en el altar. Y esto os lo dirá el obispo el día que os ordene sacerdotes. Uno de los momentos para mí más importantes y más expresivos de la ordenación sacerdotal es este. Después de haber recibido la unción, la imposición de las manos por parte del obispo, el presbiterio y la unción con el crisma, uno se acerca, ya sacerdote, se acerca al obispo, se pone de rodillas delante de él y el obispo tiene la patena y el cáliz y dice, recibe, le dice al nuevo sacerdote, recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Considera lo que realizas, imita lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz de Cristo. Considera lo que realizas. No, por favor, no celebres nunca a lo loco, no celebres nunca la misa, ni absuelvas los pecados, ni reces la oración litúrgica, ni la oración personal, ni aconsejes a nadie, ni sin saber lo que haces. Considera lo que realizas. Segundo, imita lo que conmemoras. No vas simplemente a decir palabras, a repetir fórmulas, porque tienes que imitar lo que conmemoras. ¿Cómo? Conformando tu vida con el misterio de la cruz de Cristo. Considera lo que realizas, imita lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz de Cristo, sacerdote y víctima. Pedimos entonces al Espíritu Santo que nos haga penetrar en este misterio del sufrimiento, de la pasión, de la entrega de Jesucristo y del amor que encierra. El amor de Cristo y el amor del Padre, para que vivamos cada vez más de aquel mismo amor que movió a Jesucristo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.